Hola, un saludo, sean todos bienvenidos a este programa, el podcast Tamaimos, que sale a las ondas cibernéticas y radiofónicas una semana más. Comenzamos como de costumbre saludando a los componentes de este numeroso grupo Tamaimos, somos tres nada menos. ¿Qué tal, Agustín? Un saludo.
Muy bien, buenas tardes.
¿Y qué tal, Josémi Martín en Madrid, desde aquí, desde Bruselas?
Hola, muy buenas, un saludo Agustín, un saludo Iván.
Muy buenas.
Pues chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la semana? Ha habido cosas que comentar, ¿no?
Mogollón. Algunas tristes, otras pues todo lo contrario, y la mayoría pues ahí. Pero la verdad que hay esta semana, Josémi, y parece un tópico, pero no, está, viene muy cargada de temas que comentar.
Sí. Por ejemplo, no sé qué ya tienen ustedes, pero podemos empezar por la visita que giró la semana pasada el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, por aquí por Madrid, por la capital del reino, la Villa y Corte de Madrid, ¿no? Y consejero de turismo del Cabildo que es, y a la postre presidente del patronismo de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y bueno, comentar algunos detalles de la charla que dio en la Casa de Canarias, ¿no? A la que yo no pude asistir, pero bueno, de la que sí me comentaron fuentes de toda solvencia, algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes, ¿no?
Ah, pues sí, cuenta, porque eso siempre es interesante. ¿Cómo se promociona Gran Canaria en Madrid? ¿Cómo está haciendo esa promoción turística de Gran Canaria en boca del consejero de turismo?
Pues sinceramente, yo cuando me contaron lo que el señor consejero de turismo vino a hacer aquí, yo lo primero que pensé es con amigos como este, la isla de Gran Canaria no necesita enemigos, ¿no?
Porque estamos hablando de don Roberto Moreno, ¿no?
Roberto Moreno, efectivamente, sí. Porque bueno, de entrada estamos hablando de una persona que es de Galdar, ¿no? Y que habla como si fuera de Valladolid, ¿no? Y no es solo una cuestión de que haya estudiado fuera 5 años y demás, ¿no? Porque eso lo hemos hecho algunos y no perdemos nuestro acento, nuestra forma de hablar, ¿no? Sino que claramente era ese tipo de personal que se le nota que se avergüenza de hablar como hablamos los canarios, ¿no?
Josémi, yo tengo que, perdona que te diga la contraria, pero a mí me pasa, yo que como sabes he estado 6 años en Moscú, y a mí a veces me pasa que quiero decir hola, buenos días, y me sale vodka Moskovskaya. Es así, automáticamente. Yo creo que a Iván le ha ocurrido alguna vez algo parecido, ¿no?
Sí, pero espérate, vamos a ver, yo es que no estoy seguro de haber entendido. Entonces, quedamos en que el consejero de turismo del Cabildo Gran Canaria y presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, don Roberto Moreno, hace una visita a Madrid, ¿no? Y da una charla en la Casa de Canarias, en Madrid, ya digo, el máximo representante de la promoción turística de la isla de Gran Canaria. Y resulta que es un señor canario, ¿no? Me pregunto. Sí, ¿verdad? Me lo pueden confirmar ustedes, canario.
De Galdar, me estás diciendo, ¿no?
Ah, un chico de Galdar. Y me están diciendo que el señor habla como si hubiera nacido en Burgos o en Tordesillas.
Sí, Tordesillas de los Infantes o Quintanilla de
Onésimo.
Sí. Además, de una manera muy forzada, porque lo que le suele suceder a estos individuos que se avergüenzan de su forma de hablar es que, claro, estar imitando todo el rato como hablan los castellanos de tierra adentro, ¿no? Pues claro, aun cuando tengas práctica, aun cuando te esfuerces y demás, pues claro, siempre te va a salir o el habla original, digamos, o directamente, lo cual es más ridículo, vas a meter una C interdental, una seta interdental donde no va. Y entonces eso cantaba mucho, ¿no? Pero bueno, eso con ser grave, que es grave y ridículo, ¿no? Porque yo pienso que una persona que hace eso está haciendo el ridículo.
¿Tú sabes cómo ha llamado siempre eso mi madre, José?
Una imagen ridícula, ¿no? Dígame.
¿Tú sabes cómo mi madre cómo llama ese fenómeno? Eso lo llama mi madre comer setas venenosas.
Ah, sí, pues este, vamos, una jarta, el otro día se, vamos, una jarta de setas venenosas se comió el otro día, ¿no? Bueno, estas personas acomplejadas, ¿no? Que van por ahí haciendo el ridículo imitando el habla castellana, ¿no? Pero además de eso, eso, con ser grave, con ser motivo de risa y de burla, ¿no? No fue lo más grave, ¿no? Sino, es que este señor soltó unas perlas en la charla que, vamos, que son para, yo creo que es que son de diván, ¿no? Son de diván. Son cosas que están más allá de todo entendimiento, son cosas que tendrían que caer en manos de profesionales, ¿no? Porque vamos, una persona que es consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, don Roberto Moreno, que se supone que tiene que ir por el mundo ensalzando las virtudes de una isla como Gran Canaria, que las tiene y mucho.
Sí, y que además para eso le pagan.
Bueno, efectivamente, entre otras cosas, para eso le pagan los contribuyentes canarios y gran canarios en particular, ¿no? Bien. Pues cuando se le pregunta directamente por el asunto de la promoción turística a nivel cultural de la isla de Gran Canaria, se permite responder que, claro, que en fin, ¿de qué estamos hablando? Porque es que Gran Canaria no tiene nada que ofrecer a nivel cultural a alguien que venga de Berlín. Entonces, una Ajá. persona que se supone que está a favor del turismo en Gran Canaria, que va ahí a presentar un vídeo del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Hay una entrada incluso en nuestro blog en Tamaimos dedicada exclusivamente a este vídeo famoso, ¿no?
Con acento bueno, de Galdar también, pues, ahora entiendo
sí,
ya.
Sí, con acento de Galdar también, ¿no? Bueno, pues una persona que se supone que tiene que tener un cometido y demás y hace eso, pues bueno, pues efectivamente, es que uno dice con amigos como este, vamos, no necesitamos enemigos. La promoción turística de Gran Canaria no necesita enemigos.
Ah, o sea, entonces, o sea, a ver, es que yo me estoy quedando ya de piedra. O sea que según el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Canarias no tiene cultura que ofrecer a nadie, no tiene nada interesante que ofrecer al visitante.
No, es que es una muestra Ajá. más del terrible complejo de inferioridad de esta persona, ¿no? Porque claro, en fin, yo qué sé, el que ha ido a Alemania pues ha podido ver la cultura alemana, ¿no? El que ha ido a Inglaterra pues ha podido ver la cultura inglesa y demás. Y el que va a Canarias, con un poco de suerte, tendrá la posibilidad de ver también la cultura de Canarias, que la hay y mucha, si somos capaces de enseñarla y nos enorgullecemos de ella y no la escondemos.
Claro, yo me pregunto si...
No la negamos, claro.
Ya. Yo me pregunto si Roberto Moreno conoce esa cultura canaria, porque claro...
Yo no sé si la conoce o no la conoce. Yo creo que una persona preparada como es don Roberto Moreno sí la conocerá, ¿no? Pero, vamos, yo creo que sea vergüenza de ella, ¿no?
Claro, uh-huh. pero tú dices ahora que Roberto Moreno es una persona preparada. Hombre, con lo que nos estás sí. contando, yo empiezo a dudar de la preparación de esta persona. No dudo de la preparación en su... en lo que digamos su campo específico, creo que él ha sido profesor de informática, si no me equivoco.
En temas de tecnología, de hecho es consejero también de innovación tecnológica, Ajá. ¿no?
Y, sí, bueno, en su formación técnica no tengo ningún, vamos, ninguna
duda. Candidato al rectorado, a rector Ajá. de la Universidad de Las Palmas, ¿no? Entonces,
bien.
Yo sí considero que está preparado, ahora.
Claro, pero ¿está preparado para promocionar turísticamente Gran Canaria?
No, porque está terriblemente acomplejado, eso está claro, ¿no? Pero eso tiene que verse, claro, tiene que ser visto por profesionales, quiero decir, no lo podemos resolver nosotros desde aquí, ni muchísimo menos, ¿no? Nosotros lo único que podemos hacer es comentarlo, básicamente, ¿no? Y a lo que iba, ¿no? En otra pregunta de la charla, en la tertulia que sigue a la presentación del vídeo y demás, se le pregunta por qué no aparecen canarios en ese vídeo, ¿no? Ni hablando... ni en lo que es la propia filmación en sí, en la propia película en sí, la respuesta del señor Ricardo Moreno, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, es que esto no es un vídeo del National Geographic. Uh-huh. ¿A ustedes cómo se les queda el cuerpo?
Ah. Hombre, a mí cómo se me queda el cuerpo. O sea que bueno, básicamente, o sea que si aparece, es que bueno, es que... tengo que hacer un esfuerzo para mantener la calma, ¿no? Porque básicamente, ¿eso qué significa? Que si aparece mi madre hablando en ese vídeo, eso tiene que ser un vídeo de National Geographic, ¿no? No puede ser un vídeo de promoción turística, o no puede ser un vídeo de simplemente de descubrimiento de la isla de Gran Canaria, ¿no? O si aparece una maestra de mi escuela, o si aparece una compañera mía de instituto, o si aparece... O sea, profundamente acomplejado. Y la verdad me enfada mucho oír estas cosas, ¿eh? Yo me voy a andar con rodeos. Yo supongo que esa charla, habiendo sido en la Casa de Canarias en Madrid, debe estar grabada. Si eso se puede ver, y yo me dejaría cortar la mano porque se puede ver, yo pediría la dimisión de este señor ipso facto, porque esto es un insulto a los Gran Canarios lo que ha hecho este señor, aparte de un pésimo trabajo como profesional, en este caso como representante del Cabildo de Gran Canaria, en este caso, o sea, como representante del turismo de Gran Canaria, está haciendo un trabajo horroroso, si esto es a lo que se dedica. Pero además de eso, me parece insultante sus palabras. No voy a andar con rodeos.
No, verdaderamente, yo me siento ofendido por estas palabras del señor Roberto Moreno, ¿no? En el sentido de que en el vídeo de promoción turística de Gran Canaria no aparece una locución de un canario, porque el vídeo no es del National Geographic. Claro, como si, no sé, parece que fuéramos orangutanes, ¿no? Los canarios.
Una reserva india,
sí,
supongo,
los
¿no?
indígenas, uh-huh, ahí que dan el punto curioso antropológico, ¿no? Uh-huh. Me parece francamente desafortunado. Y no solo eso, sino estoy pensando ahora, bueno, lo que decías tú mismo, Agustín, hace un rato, que hombre, con representantes o promotores turísticos como este, pues no hace falta buscarse enemigos, como decía José, ni hace falta echarle las culpas a Tenerife de que Gran Canaria vaya a remolque turísticamente. Pues claro que va a remolque, no me extraña, con figuras preeminentes como la de don Roberto Moreno, capaz de soltar estas perlas, precisamente cuando estaría... debería estar haciendo lo contrario, que es promocionar la calidad turística de Gran Canaria, pues es que poco más se puede decir, poco más.
Yo con esta información en la mano, es que yo lo pido públicamente, la dimisión del consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria.
Sí, yo creo que es lo que procede.
Insultante sus palabras,
me parece dañín, o sea, me parece que esa persona en el cargo que está desempeñando es un obstáculo para el desarrollo turístico de Gran Canaria, sí, lo siento.
Uh-huh. Hombre, ya teníamos antecedentes porque el vídeo, la verdad, que no auguraba nada bueno, ¿verdad?
No, desde luego que no. Que ya lo tratamos en un programa anterior.
Ahora uno comprende que el vídeo no es sino la plasmación, digamos, audiovisual de los complejos y los límites que tiene la gente que está al frente de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero si la gente acomplejada, sí, de esa manera, no le va a salir un vídeo del que poder sentirnos orgullosos, ¿no? Le va a salir un vídeo de unos señores hablando castellano mesetario, ¿no? Les va a salir un vídeo donde no salen los canarios, le va a salir un vídeo cursi, ramplón, de una Gran Canaria que no existe y repleta de todos los tópicos y topicazos habidos y por haber. Y como para decir ya, échale mojo, ¿no? Para colmo, con cantos a la identidad y las raíces y no sé qué, niño muerto, ¿no? En fin.
Bueno, vamos a dejar este tema aquí, porque ya digo, no, hoy tenemos muchos temas que tratar y de gran calado. Vamos a hacer una pausa, el primer alto en el camino, y seguimos con el programa de hoy. Siguen ustedes escuchando una semana más nuestro programa, el podcast Tamaimos. Recuerden que pueden escucharnos a través de la revista cultural digital bienmesabe.org. También pueden seguir nuestro programa a través de nuestras emisoras amigas Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canaria. También, si lo desean, pueden seguirnos a través de nuestro canal en iVoox, el canal Tamaimos, o a través de la red Tamaimos en Facebook. Cómo no, también pueden dejar sus comentarios, sus impresiones, así como si quieren escuchar algún otro tema en próximas ediciones de nuestro programa, pues a través de nuestra página www.tamaimos.com. A todas nuestras emisoras amigas, muchas gracias por su apoyo y a ustedes, como siempre, también por estar ahí al otro lado. Iván, el próximo tema que vamos a tratar no tiene que ver directamente con Canarias, pero nos sentíamos obligados a tocarlo en el día de hoy.
Sí, sí, porque no podemos dejar de por lo menos mencionar de pasada la desgracia que se ha dado esta semana, que como seguramente los oyentes sabrán ya, ha muerto en una cárcel cubana Orlando Zapata Tamayo, y murió a raíz de una huelga de hambre en la que entró y que duró nada menos que 85 días, ¿no? Pues Orlando Zapata Tamayo murió a consecuencia de esa huelga en una cárcel cubana. O sea, una persona que había entrado en la cárcel por un delito menor, un preso, muchos hablan de preso de conciencia, en fin, me da un poco lo mismo, fuera o no lo fuera. Con lo que me quedo es que Cuba, el régimen cubano, ha sido capaz de dejar morir de hambre a una persona encarcelada, de cuya vida el responsable es precisamente el Estado cubano, ¿no? Porque una persona encarcelada está en unas circunstancias en las que, bueno, su bienestar, su vida depende del Estado, ¿no? Del Estado que gestiona esas instituciones penitenciarias. Bueno, pues ya digo, el régimen cubano ha sido capaz de dejarlo morir de hambre.
Josémi, ¿qué nos dices de todo esto?
Bueno, pues la verdad es que no es plato de buen gusto comentar una noticia como esta, ¿no? O sea, en fin, el sistema cubano es lo que es, desde luego no es el paraíso de las libertades y los derechos del ciudadano. Lo que ha habido claramente es, bueno, pues que una situación de protesta civil parecida a la que conocimos hace algunas semanas con la activista saharaui Aminatou Haidar en Lanzarote, ha acabado de la peor de las maneras posibles, ¿no? Y bueno, en fin, las peticiones de Orlando Zapata, hasta donde yo sé, no eran peticiones descabelladas, ni eran, si uno las compara con las de Aminatou Haidar, además eran como bastante modestas, mucho más, digamos, de andar por casa, eran como más de fácil cumplimiento, diríamos, por los mandatarios cubanos, ¿no? Pero claro, el empecinamiento y sobre todo, bueno, una actitud puramente antidemocrática y desde luego de absoluto ninguneo de los derechos de la población, en este caso del ciudadano Orlando Zapata, que no por estar encarcelado deja de ser ciudadano, ¿no? Bueno, pues ese cúmulo de circunstancias han acabado con la vida de Orlando Zapata de la peor de las maneras posibles, ¿no? A uno, la verdad que se le queda mal cuerpo, sobre todo cuando ya después de haber sucedido esto, nota cómo hay dos raseros, ¿no? Hay dos raseros y la izquierda que tanto se movilizó para denunciar con justa razón, y bueno, yo me siento parte de eso, de ese movimiento también, y de aquí nos hicimos eco en Roraima, precisamente. La situación de Aminatou Haidar parece que hace mutis por el foro cuando esto sucede en Cuba, cuando en realidad una vida es una vida y los derechos humanos se deben respetar en todos lados. Un país que se declara a sí mismo socialista, bueno, pues llevará esto con otras situaciones parecidas como una vergüenza en su historia, ¿no? No carguemos nosotros con la vergüenza de quedarnos callados.
Desde luego, no, aquí dejamos constancia y efectivamente nos ocupamos de la huelga de hambre de Aminatou Haidar en más de una ocasión y nos hacemos eco también ahora de esta situación trágica, trágica en Cuba porque ha acabado de la peor de las maneras. Señores, el siguiente tema, no podemos decir que sea muy alegre, pero desde luego no pone en peligro la vida de nadie, al menos directamente, aunque sí tiene que ver con la economía, que es un tema que preocupa a muchos canarios ahora mismo, y con razón. Recordemos que las cifras de paro en Canarias están ahora mismo en torno al 30%, el paro juvenil al parecer está por encima del 40%, el dinero negro se ha disparado en la economía como consecuencia de todo esto. Tocaremos algunos de estos temas en el día de hoy. Pero bueno, lo que nos ocupa ahora es la posible fusión o rumores sobre una posible fusión de las cajas canarias, ¿no? De la Caja de Canarias en Gran Canaria y Caja Canarias en Tenerife. Si estoy bien informado, hasta donde yo sé, han sido unas palabras de Paulino Rivero las que han disparado un poco los comentarios de los últimos días, ¿no? Cuando Rivero decía que bueno, que no descartaba la posibilidad de una fusión entre Caja Canarias y la Caja de Canarias. Pero luego leyendo la prensa digital, parece que todo esto, no sé cómo lo ven ustedes, queda como muy a largo plazo y además sin ningún tipo de compromisos ni de garantías, ¿no? Parece que no hay ninguna hoja de ruta, no hay ningún plan de trabajo. Y tanto una caja como la otra se han preocupado más de alianzas estratégicas con cajas peninsulares que de establecer una alianza fuerte con la otra caja canaria. Bueno, me gustaría conocer su opinión. Primero, si usted ve en esto algo más que un rumor, luego si lo ven como algo deseable y qué ventajas o inconvenientes podría traer. Los dos a la vez, ¿no?
Venga, pues me lanzo yo. Hombre, yo veo que lo de la posible fusión de las cajas canarias ha quedado en un ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Ni se sabe, ni se ha pensado, ni realmente parece que nadie se lo tome muy en serio, ni con mucho entusiasmo, ¿no? En los vericuetos económicos y de fusiones y de no fusiones y de alianzas con plataformas, no sé qué, la verdad es que me pierdo. Y yo creo que en parte no es solo por mis escasas luces, que también, sino en parte, como digo, deliberadamente se informa de una manera muy, muy, muy oscura sobre todo esto. A mí me da la sensación de que sobre este tipo de noticias uno sigue lo que aparece en los periódicos y es que no termina de enterarse de realmente qué nos estamos jugando, qué está pasando, ni qué va a pasar. De todas maneras, a mí la cuestión de fondo en todo esto me parece más de lo mismo, en el sentido de que se prefiere alianzas o fusiones con cajas peninsulares, mientras que para mí se prefiere eso antes que una fusión con la otra caja canaria, ¿no? Que a mí me parecería que en un entorno en el que se empiezan a dar este tipo de asociaciones entre cajas y demás, en la península, en España, ha habido varios casos y esto y lo otro. En Canarias me parece que lo lógico sería la unión de las dos cajas canarias. Sin embargo, eso no se ha planteado más que ahora un poco de refilón. Y ya hay quien señala con el dedo y dice, no, que va, eso no traería nada bueno, no sé qué, esto y lo otro. A mí, sinceramente, la cuestión de fondo me parece que claramente no hay voluntad de crear un espacio ni una banca canaria. Una banca en la que, bueno, la realidad que sirva de sostén a la realidad empresarial canaria, que tenga su radio de acción en Canarias, no solo, pero principalmente, ¿no? Es que realmente parece que eso ni se lo han planteado y ahora, cuando aparece por la puerta de atrás la posibilidad de fusionar las cajas, pues, bueno, parece como que a lo mejor si se llegara a dar, pues sería como una especie de formalismo, cuando en realidad a mi modo de ver debería ser o debería haber sido el primer paso a plantear.
¿Josemi?
Bueno, vamos a ver, porque claro, si ustedes recuerdan todo este asunto de las fusiones de las cajas a nivel estatal y demás, ¿no? Bueno, una de las medidas que se lanza desde el Ejecutivo Zapatero, pues para, digamos, fortalecer el tejido de las cajas a nivel estatal en esta época de crisis, ¿no? Se considera que hay demasiadas cajas, muchas de ellas son pues bastante pequeñas, ¿no? Y se considera que a nivel macroeconómico estaría bien que hubiera menos cajas y más fuertes. En ese sentido es el que se plantean todo este tipo de operaciones, de fusiones y de alianzas estratégicas y demás, ¿no? Bueno, ahí en ese espectro hay que contemplarlas, ¿no? La de Caja Canarias no va tan bien, da la impresión, como en un principio anunciaron, ¿no? Y según uno ha podido leer, pues bueno, pues prácticamente a día de hoy lo de Caja Canarias es Caja Canarias y Caja Navarra, lo cual no es tampoco esa gran fusión, no fusión, asociación, digamos, que habían anunciado de Caja Cívica y demás, ¿no? Parece que la cosa no es tan bollante como al principio. Y la Caja de Canarias, o sea, la Caja de Gran Canaria principalmente, bueno, pues es bastante menor que Caja Canarias. Y la suma de las dos no alcanzaría al capital de activos necesario para que el Banco de España, digamos, autorice la fusión o la asociación o como la queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Porque claro, hubo unas reglas, que se pusieron unas reglas por parte del Banco de España y bueno, básicamente tenían que ver con el nivel de activos que tenían que alcanzar esas asociaciones para hacer, para conseguir el beneplácito y el permiso del Banco de España, ¿no? La suma de los activos de Caja Canarias y la Caja de Canarias no alcanzaría, porque creo que ronda entre los 20, 23 mil millones de euros o algo así, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente cuál era el mínimo, pero desde luego no alcanzaría.
Entre 20 y 21 mil millones y sería insuficiente para acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP.
Exacto, sí, eso es lo que suman el mínimo puesto por el Banco de España, no recuerdo, no sé si eran 30.000 o qué, no lo sé, la verdad que no quiero equivocarme.
Superior,
¿no?
En todo caso.
Estoy seguro que no llegan, ambas por sí solas no llegarían. Uh-huh. Al parecer también existen inconvenientes, digamos, de carácter tecnológico, funcionan en plataformas, lo que ellos llaman plataformas tecnológicas diferentes, uh-huh. y parece que no son como muy compatibles, ¿no? Y después que bueno, que yo creo que son cajas que están, no escapan a la realidad política y cultural canaria, ¿no? Son cajas que están hechas más para competir entre ellas que para cooperar, me da la impresión, ¿no? En Canarias es una tierra que está necesitada de proyectos comunes, de proyectos donde todos los canarios, por los que todos los canarios podamos apostar, independientemente de la isla de la que procedamos o de la isla en la que vivamos. Contar con una banca de crédito canario que impulsara la economía del país y demás, en la que sea el tejido empresarial, los consumidores canarios y demás, pues parecería un objetivo pues razonable, digamos, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, además de todos los inconvenientes que hemos venido citando, ¿no? Muchas veces la sociedad canaria, digamos, no está a la altura de sus intereses, y los directivos y los políticos, porque claro, no nos olvidemos que son cajas, y las cajas están participadas por las instituciones, luego la representación institucional y la politización de las cajas es evidente, ¿no? Bueno, pues digo bien que los políticos tampoco están a la altura de lo que debieran ser, digamos, los proyectos de futuro de una sociedad como Canarias. Un proyecto tan lógico como ese, perdona, ya voy terminando, sí. Encuentra obstáculos por todas partes. Encuentra, pues sí, el guiño, digamos, de Paulino Rivero, uh-huh. y el machetazo de José Manuel Soria, que preferiría, creo yo, a lo mejor preferiría, pues sí, seguramente convertirse en el José Carlos Mauricio de Nueva Generación, ser el hombre de Tenerife en Gran Canaria, y que Caja Canaria se merendara a la Caja de Canarias o algo parecido, y él fuera el hombre de Tenerife en Gran Canaria o una cosa esta, haciendo vender que es el hombre de Gran Canaria en Tenerife. Bueno, en fin, la historia de Canarias que se repite, ¿no?
Sí, bueno, o fundar Caja Soria, nunca se sabrá, pero en cualquier caso, no se preocupen, porque ahora en el próximo apartado del programa vamos a hablar de dinero otra vez y vamos a hablar del famoso Plan Canarias, que no se diga que son todo malas noticias. 25 mil millones, señores. Llueven los millones sobre Canarias. Vamos, para poder asimilar esta notición, vamos a escuchar un poco de música placentera, unos segundos, y luego la alegría. Ha llegado la Navidad. Alegría y gozo para todos, queridos amigos. El Plan Canarias ha llegado.
Llegaron ya está los Reyes aquí. Magos.
25 mil millones. A que les cambia el ánimo. No, no. Venga, no sean tan tímidos. 25 mil millones en 10 años. O sea, Zapatero, dentro de 10 años, va a seguir desde Madrid velando por el bienestar de los canarios y las canarias. Ah. Es como pensar, no sé, como en Papaito, que siempre estará ahí con nosotros, estemos cerca, estemos lejos, esté con nosotros, nos haya abandonado, es papá Zapatero.
Pero mira, y entonces eso quiere decir que a partir de ahora Canarias va a estar en la media de las inversiones estatales.
Ya está el comunista. Josemi, por favor, di algo razonable, que ya están por aquí los radicales, los chicos del no, recordando el REF. Pero, en fin, ¿por qué esa manía de momentos de gozo?
Es que tengo el refo torcido. Tengo un refo un poco mal.
Yo no quiero ir de agorero, en plan de, ya lo dijimos y lo veíamos venir y no sé qué, pero es verdad que ya lo dijimos y que lo veíamos venir. Y no solo nosotros, mucha más gente, entre ellos un artículo que yo he leído, bueno, hemos leído, hemos comentado, hemos pasado, hemos disfrutado. el amigo Teodoro Sosa, llamado el Timo
Santana,
del Plan Canaria.
Teodoro Santana.
Perdón, confundido, totalmente confundido. Teodoro Santana, el Timo del Plan Canaria.
Fantástico, sí, sí, sí.
Internet, si lo quieren leer, googleenlo por ahí. El Timo del Plan Canaria, a cargo de Teodoro Santana, hace un análisis. Hizo un análisis, porque esto es de la misma... Ustedes se acordarán cuando llegaron haciendo el Consejo de Ministros en Canarias y demás, estas cosas que se montan, estos espectáculos, ¿no? Esta sociedad del espectáculo que se montan, ¿no? Rimbombante para ellos y poco más, ¿no? Para los medios de comunicación y poco más, ¿no? Pues ya allí Teodoro Santana publicó este artículo, El Timo del Plan Canarias, donde desmenuzaba porque él creía que lo del Plan Canarias era un timo, y se ha visto, Yo en aquella época decía, si España no cumple ni el REF, que es una ley que tiene rango constitucional, no nos olvidemos, está por encima, por ejemplo, del Estatut de Cataluña, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Uh-huh. O sea, estamos hablando de lo poquito que nos va quedando de nuestro acervo histórico, económico, fiscal y demás. Eso es el REF, y tiene rango constitucional. Eso no se cumple, porque en su artículo 93, creo que es, exige...
Creo que 95, gobierno, pero bueno.
95, bueno, es que hace tiempo que no me lo repaso, ¿vale? Exige que el gobierno del Estado nunca invierta menos en Canarias que la media de inversión estatal por ciudadano, y eso no se ha cumplido nunca. Pues si la ley no la cumple el gobierno de España, ¿qué podemos esperar de una cosa que es un plan que se firma entre dos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno de Canarias, deprisa, corriendo, incluyendo, como bien detalla Teodoro Santana, numerosas partidas que ya estaban en realidad, otras numerosas partidas sin cuantificar, que no dejan de ser brindis al sol nada más, sin ficha técnica, ni ficha económica, ni nada de esto, ¿no? ¿Cómo se va a cumplir eso? ¿Cómo se puede ser tan ingenuo para pensar que se va a cumplir eso? Eso se firma deprisa, corriendo, en este espectáculo del gobierno, del Consejo de Ministros, y demás, este vacilón que se traen, ¿no? Y tres o cuatro meses antes de que Coalición Canaria regale nuevamente su voto apoyando los presupuestos. Es que hay que ser muy ingenuo, o sea, es que ahora vienen estos, el gobierno de Canarias, a darse golpes en el pecho hablando del incumplimiento del Plan Canarias, cuando descubren que en los presupuestos en realidad no se consignan partidas para tal plan, ni parece que vayan a llegar los 25.000 millones por ningún lado. Pues sinceramente es que les cogieron la camella, otra vez les cogieron la camella.
Además, Teodoro Santana, este artículo, la versión que yo tengo ahora adelante del periódico Canarias Insurgente, publicado el 15 de octubre del año pasado, y tiene la virtud de contextualizar históricamente esta situación, porque ya nos habla de cuando en el año 1978 Adolfo Suárez hizo una jugada similar con un consejo de ministros donde llovían 40.000 millones de pesetas para el archipiélago. Pero es que Felipe González también empleó el mismo truco, José María Aznar también empleó el mismo truco, y el gobierno de Canarias, que debe pensar que somos tontos y nos chupamos el dedo, ha querido hacernos creer que lo de Zapatero era diferente. Y este artículo tiene, entre otros, además de la virtud de detallar gran parte de las medidas, entre comillas, porque muchas de ellas efectivamente no tienen ninguna ficha financiera que la acompañe, pero además de detallar punto por punto las medidas que se pretenden o se supone que se van a aplicar, también contextualiza históricamente este famoso Plan Canarias. Iván, no te veo contento. ¿Llueven los millones sobre Canarias y tú impertérrito?
Llueve bastante, ¿no? Pero no
sí, llover últimamente está lloviendo bastante, no precisamente millones. Es que sabes que estoy pensando que como ustedes mismos decían, de esos 25.000 millones a repartir en 10 años, ahí se han incluido muchas cosas que ya estaban presupuestadas, o sea, que antes de que se creara este rollo del Plan Canarias, eran cantidades que ya estaban contempladas. O sea que no son cantidades nuevas, de modo que el Plan Canarias no es que se añaden a lo presupuestado 25.000 millones, no, esos 25.000 millones no son todos extra, por así decirlo, ¿no? Pero es que aparte de eso estaba yo pensando que el Plan Canarias, que yo sepa, de ninguna manera no es de obligado cumplimiento, no es vinculante. Entonces, ¿qué pasa si el Plan Canarias del gobierno socialista que está ahora gobernando España, qué pasará con el Plan Canarias si las próximas elecciones no sale elegido el Partido Socialista?
Tengo respuesta para eso. Nos dice la agencia EFE en el diario de avisos. Paulino Rivero asegura, atención al verbo, asegura que si el Estado incumple con Canarias, se tomarán todas las medidas legales y políticas.
Sí, pasar sin traje será, porque vamos, las medidas de Rivero ya me las conozco yo ya. ¿Con qué va a presionar Canarias a España? ¿Qué tiene Canarias para presionar a España? Nada.
Bueno, pues supongo que los editoriales del periódico El Día, ¿no?
Sí. Bueno, no, chiquita claro. Presión, ¿no? O sea...
Pero aparte de eso, o sea, el titular dice, Paulino Rivero asegura que si... A ver, que me... Paulino Rivero asegura que si el Estado incumple con Canarias, se tomarán todas las medidas legales y políticas. Bueno, pues no sé a qué coño está esperando, porque el Estado incumple sistemáticamente con Canarias. El REF, como decía José Mía ahora, tiene rango constitucional. Nunca se ha cumplido. Canarias, las inversiones del Estado en Canarias nunca han estado en la media de esas inversiones. Nunca han alcanzado el nivel que exige la ley. Entonces, ¿a qué espera el gobierno de Canarias? El Estado sistemáticamente está incumpliendo con Canarias. ¿Dónde están esas medidas legales y políticas?
De todas formas, como uno ya es perro viejo, no sé si se pasó, les pasaron desapercibidos unas declaraciones también de Paulino Rivero hace una semana, sí, habló ante algún foro económico, alguna cuestión de esta, no recuerdo bien, ¿no? Y comentaba algo así como que en la próxima legislatura hará falta un grupo fuerte de coalición canaria para hacer un seguimiento de los acuerdos Canarias-Estado y demás, y no sé.
Claro.
Y es que estamos otra vez con la misma vaina, o sea, vamos a ver. Ustedes firman lo que es inaceptable. Cuando vienen aquí, vamos, parecen los guanches en los frescos del Parlamento de Canarias, arrodillándose ante los conquistadores. Bueno, juegan ese papel, ¿no? A cambio de unas baratijas y demás, ¿no? Las baratijas resultan ser eso, baratijas, ¿no? Y finalmente quieren hacer creer a la sociedad canaria que el cumplimiento de esos acuerdos y demás pasa porque Coalición Canaria tenga un buen resultado. O sea, se vincula el resultado electoral de Coalición Canaria en las elecciones generales con la suerte de Canarias en sus negociaciones con España. Y eso es inaceptable, porque Coalición Canaria no se puede arrogar la representatividad de la sociedad canaria en su conjunto. Porque si por lo menos lo hiciera bien, pues mira, en fin, a lo mejor esto no convenía. Pero es que ni como lo hacen tan rematadamente mal, es imposible que una fuerza así, tan vendepatrias, porque es que no se me ocurre otro nombre, ¿no? Una fuerza tan vendepatrias pueda arrogarse la representación de la sociedad canaria en su conjunto. Si es que volvemos al caso de antes, si es que con amigos como estos no necesitamos enemigos.
No, está claro que Coalición Canaria única y exclusivamente representa y defiende los intereses particulares suyos y de una casta que hay en Canarias que, bueno, que tiene una serie de intereses muy particulares y que no coinciden con los de la sociedad canaria en su conjunto, en absoluto. Coalición Canaria representa y defiende, ya digo, los intereses de una minoría muy concreta en Canarias. Y yo es que no tengo más que repetir lo que decía antes. Si realmente Coalición Canaria, la medida de su compromiso con Canarias, la estamos viendo ya, amenazan con medidas legales si no se cumple, si el Estado no cumple con Canarias. Bueno, el Estado lleva no cumpliendo pues años y años y no han hecho nunca nada. Pues ahí tenemos a Coalición Canaria, que no es más que una engañifa.
Sí, les parece, como tenemos hoy muchos temas que tratar también en el último bloque, yo simplemente a lo mejor muy a la pluma comentar algunos de los proyectos o inversiones que supuestamente aparecen en el digo supuestamente porque a veces no hay partida financiera en el Plan Canarias, en este magnífico artículo de Teodoro Santana. Pues miren, se habla por ejemplo de inversiones para hacer publicidad de Canarias en el exterior sin cuantificar, no aparece ninguna cuantificación económica.
Bueno, y si además esos son los vídeos que hace Roberto Moreno, pues sí. Guárdame una cría, ¿oíste?
Guárdame una cría.
Pero no se pierda ahí todo. Un plan de competitividad turística de las Islas Canarias y de acción singular en turismo científico, volcánico, astrofísico y, añado yo, peripatético. Porque
y estratosférico también.
Porque tampoco hay ninguna ficha financiera. Pero luego aparece, por ejemplo, como una subvención de 42 millones de euros. Dice, coño, por fin una cantidad fija para el Plan Integral de Empleo de Canarias. Coño, pero el Plan Integral de Empleo de Canarias ya existía, ¿no? O me lo estoy inventando yo.
Además, con fondos europeos, ¿eh?
Ah, además con fondos europeos. Bueno, luego eso, la creación...
Yo pago la España. Cuenta. No, perdona. La cuenta la paga Bruselas.
Qué generosa España, coño.
Y además la pagaba. Lo único que han hecho es cambiar el capítulo y donde antes aparecía plan de empleo, ahora aparece plan Canarias. Y luego, creación... Atención, porque este sí que me lo tienen que reconocer. Creación de 2 centros nacionales de referencia de FP en Tenerife y Gran Canaria. Lo que me faltan son las perras. No las veo por ningún lado. Pero oiga, no me diga que no suena bien. Centro Nacional de Referencia. Sí, se le queda un otro cuerpo, coño. A veces hay que estimular la imaginación. Los chicos del NO siempre están buscando problemas en todos lados. Pero no me dirán ustedes que después de leer un titular como Centro Nacional de Referencia, no se le ponen a uno los vellos de punta y le dan un arripio así como, gusta.
Que se lo digan a los estudiantes de FP de Fuerteventura, por ejemplo.
Ajá.
Que no tienen ni dónde ir a recibir las clases.
En fin. Ah, bueno, no, en fin, no todo va a ser malo. Un convenio de 30 millones de euros anuales en el periodo 2009-2012 para la financiación del transporte regular de viajeros. Ah, bueno, pero esto es lo que ya estamos pagando, ¿no?
Sí.
No me aparece nada nuevo que le diga. En fin, vamos a dejarlo porque si no, a lo mejor se nos alarga mucho el programa y vamos a descubrir que el famoso Plan Canarias, a partir de un timo, es una especie de collage de anteriores planes.
El Plan Canarias, lo que pasa es que es muy canario. Es un Plan Canarias más canario que el Gofio. Porque es como la isla de San Borondón, que en realidad, que existe, el Plan Canarias existe. O sea, lo que pasa es que no lo ha visto nadie. Nadie sabe ni dónde está, ni dónde cogerlo, ni cómo trincarlo, pero eso, el Plan San Borondón, lo podían haber llamado.
Quien diga que la política canaria no es entretenida, divertida e ilusionante, es que no está al día de lo que está ocurriendo. Al día, léanlo como quieran esto. Bueno, señores, venga, hacemos una última pausa y entramos ya en temas, entre otros, deportivos, que no para marcha.
Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo, cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo, entre tarayular, en una gavia que tengo, entre tarayular. En una gavia que tengo, la rosa vive en el taro por la monta.
Ya, yo estoy un poco confundido porque, a ver, yo siempre he pensado que en este programa somos mentes lúcidas y brillantes. Pero es que leo en el periódico El Día que el 2% de los alumnos canarios son superdotados y el 6% tiene talento. Y no sé muy bien dónde encajarnos entre... José, a lo mejor puede darnos
algo. Sí, nosotros, vamos, necesita mejorar. Somos...
lo nuestro se está desde la estadística.
Especiales, pero por abajo, creo yo, ¿no?
No, coño, pero nosotros progresamos positivamente, ¿no es? P positivo, sí. Y además compartimos el material.
Sí, sí, sí. No, la verdad que esto es una buena noticia. O sea, yo pues, no sé si el número este, el porcentaje este, es más alto o más bajo que en otros lugares del mundo. Ni falta que me importa, como decía el otro, quiero decir... El que haya un 2% de alumnos que sean superdotados y un 6% que tenga talentos, o mejor dicho, de altas capacidades, ¿no? Ustedes saben que los superdotados son sobre todo en todas las áreas, ¿no? Son extraordinarias, que tienen un coeficiente intelectual superior.
No hace falta que me lo explique, Josemi. Sí.
No, a ti no, pues, no hace falta que te lo explique, pero a lo mejor hay alguien que nos está viendo que no es superdotado y necesita saberlo. Entonces, sin embargo, los chicos de altas capacidades son por áreas, ¿no? A lo mejor tienen altas capacidades en las ciencias, pero no así en las letras y demás. Que bueno, en general son personas inteligentes, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, pues de siempre, no de ahora, de siempre se ha sabido que Canarias, junto con Cataluña, es una de las comunidades punteras en este tema. Y en Canarias los chicos superdotados y los chicos que tienen altas capacidades están bastante bien atendidos por parte de la propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Es un programa que lleva bastantes años ya llevándose a cabo. Yo tengo conocimiento de él por vía familiar y les puedo decir que efectivamente ahí tenemos un motivo para sentirnos orgullosos, porque esta gente, estos chicos que son tan especiales, que necesitan un tratamiento tan especial de una u otra manera, pues están siendo bien atendidos. El gobierno, los gobiernos en realidad, porque no es exclusivamente el de ahora, ¿no? Están cumpliendo su labor ahí, ¿no? Y eso es un motivo para sentirnos orgullosos.
Oye, pues entonces, ya que veo que conoces este tema bien, Josemi, a ver, Rafael Cabrera, que si no me equivoco es el presidente de los empresarios de Tejeda, propone la creación de un teleférico, ¿no? Que vaya hasta el Roque Nublo, superdotado o de alta capacidad.
No, yo creo que más bien este señor lo que tiene es mal de altura, ¿no? Que cuando sube para la cumbre, yo creo que el riego le empieza a ir más lento y se le ocurre una serie de disparates, vamos, que en fin, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Ustedes se creen que en algún lugar del mundo, imagínense por ejemplo en Cataluña, ¿no? En la montaña de Montserrat, que alguien viniera y dijera, no, pues aquí estaría bien poner un teleférico, porque claro, esto de subir andando, no sé qué, no, aquí estaría bien un teleférico para reactivar económicamente la montaña de Montserrat y demás, vamos, es que no acaba de decir la frase y ya, vamos, lo mandan a callar, digamos.
Lo llevan preso ya.
Hombre, ¿qué clase de disparate es ese? No, pues en Canarias, como todo lo malo pega, ¿no? Pues venga, un teleférico ahora para el Roque Nublo, ¿no?
Iván, ¿tú cómo lo ves?
Con el del Teide, ahora otro con el Roque Nublo, ¿no?
¿Tú cómo ves lo del Roque Nublo? ¿La Roque Nublada cómo la ve usted?
Oye, pues yo la veo poco. Lo veo muy poco porque eso dice que no va a tener impacto visual ninguno, ningunito. Uh-huh. O sea que ahí va a haber un teleférico, pero como de incógnito, ¿no? Pues eso. No se va a ver. Lo va a poner. Los servicios secretos lo van a poner.
40 personas invisibles.
Sí, sí, eso vamos, invisibles. Ni hará ruido ni nada de nada. La verdad, yo lo veo un disparate. Un verdadero disparate. Me parece volver al más de lo mismo, ¿no? Para reactivar y para salir de la crisis y para desarrollarnos, ¿qué hacemos? Pues lo mismo siempre, construir infraestructura. No pensamos nunca ni en, pues sin ir más lejos, en desarrollar la agricultura en la cuenca de Tejeda, pero de manera verdaderamente desarrollada, ¿no? De manera verdaderamente moderna, combinándola con actividades ecológicas de turismo agrícola. Es que ahí tendríamos muchísimas posibilidades. Vamos, no sé estos señores, yo que para suerte o desgracia vivo en Europa hace ya mucho tiempo, estuve en Alemania hace un par de semanas, allí mismo hablé con varias personas que habían visitado Gran Canaria y lo que me decían era que los centros turísticos de Gran Canaria les parecían aberrantes y que sin embargo alguien se había aventurado a irse de pateo por la zona cumbrera y que le pareció aquello una maravilla, o sea, son como dos planetas separados uno después del otro. Dice, eso es lo que busca la gente, sitios especiales, auténticos. Ahí es donde va la gente de perra, el turismo de verdaderamente de calidad. Pues no, parece que no se han enterado y ahora pues nada, vamos a poner un teleférico. Pues total, yo digo, pues ¿para qué ponerlo desde el casco de Tejeda hasta el Roque Nublo para que vayan los turistas? Pónganlo desde Maspalomas, que es donde más turistas hay. Teleférico de Maspalomas a la Cruz de Tejeda, hombre, al Roque Nublo. Con parada a la Cruz de Tejeda para que se den una vuelta a los burrillos.
Qué más rápido. Mire, ustedes conocen mi debilidad. Y mi debilidad no son ni los teleféricos ni el Roque Nublo. ¿Ustedes me dejen que yo siga hablando de gente con altas capacidades?
Venga, a ver.
Sí, es que, bueno, yo creo que habría que hablar aquí de fenómenos. Están altas capacidades, superdotados y fenómenos. Yayo, que Sergio Rodríguez está triunfando en los Knicks. Se está yendo una temporada, acaba de... Tercer partido, me parece que acaba de jugar, 18 puntos, 6 asistencias, 6 rebotes.
Ah, el base tinerfeño que juega en la NBA.
Efectivamente, un jugador impresionante que no había podido explotar, porque en el equipo anterior donde estaba, pues no contaba con el favor del entrenador y así es muy complicado. Pero, en fin, yo estaba RGR que decía, este hombre tiene que cambiar de equipo porque está claro que o se busca un echadero en un equipo donde tenga protagonismo o no va a poder desplegar sus posibilidades. Y vaya que sí lo ha hecho, se marcha a Nueva York y está haciendo, acaba de comenzar, vamos a decir, su temporada, vamos a decirlo así, de manera más que prometedora. Es verdad que los Knicks no son los Knicks de otros tiempos, no sé yo si llegará muy lejos como equipo ahora mismo, pero a él lo que le hace falta ahora mismo como jugador para explotar en la NBA y luego ya para continuar en Nueva York o donde más le convenga, es tener minutos y protagonismo, y eso es lo que está teniendo ahora mismo. Y está demostrándole al entrenador y a la afición que no se han equivocado, que él es jugador de NBA, es un jugador creativo, jugador explosivo, es un jugador, además es un jugador que es, como buen base, que es un jugador de equipo, que es capaz de levantar un equipo, o sea que tiene todas las condiciones para triunfar. Aunque es verdad que yo le llamo falta, pues lo que le he hecho falta a veces a algunos jugadores canarios, ¿no? Mayor protagonismo fuera de la cancha, ¿no? Es decir, en el grupo humano. En fin, esto es algo sobre lo que se habla mucho y sobre lo que quizás se podría incluso analizar con mayor detalle, pero yo creo que en este sentido también ha madurado mucho, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera. El saber que tiene que ocupar un puesto, que tiene que ocupar una plaza, saber asumir protagonismo entre sus compañeros, y creo que, vamos, que lo tiene todo para triunfar en la NBA, lo tiene todo.
Ya, pero eso que decías es interesante, ¿no? Se habla siempre, permanentemente, de la falta de garra del jugador canario, ¿no? Siempre se le achaca eso, coño. No hace mucho el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas decía que si tal, que si los futbolistas canarios son apocados o son aplatanados o no sé muy bien, algo así decía en estos términos, ¿no? Estamos siempre con lo mismo, ¿no? Pues hombre, a lo mejor habría que dejarse por un lado de verlo siempre así, y a lo mejor por otro lado los jugadores podrían dejar un poquito de lado esa humildad a veces excesiva y simplemente pues decir las cosas como son. Cuando ha ido bien y ha habido una buena actuación, pues decirlo, sí, hoy hemos sido mejores. Y mira, eso quizá ayudaría, ¿no?
Hace unas semanas tuvimos la desgraciada noticia del fallecimiento de Luis Molowny, futbolista canario que al que garra no le faltaba, ni muchísimo menos, al contrario, historia viva de canario y español, porque también fue una figura del Real Madrid, ¿no?
Entonces, sí. Y de la selección española.
Y de la selección española, y entrenador después, y demás, que se dejen de tonterías, que se dejen de complejos y chorradas, ¿no? Que no van a ningún lado, si no quieren acabar de consejero de turismo del Cabildo de Canarias.
Mire, antes de que me termine hablando de fútbol, Sergio Rodríguez, volveremos a hablar de él en este programa, ¿eh? Ya me ocuparé yo de él. Pero bueno, antes de eso, si les parece, porque ya tenemos que ir terminando, antes te corté, José, como estabas hablando de la política de la Consejería de Educación con respecto a los niños superdotados y de alta capacidad en Canarias, si te parece, podríamos terminar con una nota en este sentido. O sea, se está haciendo un trabajo interesante, positivo, constructivo, coherente de hace años, nos decías.
Sí. Bueno, la educación en Canarias tiene problemas, desde todos sabidos, ¿no? No sé si son mayores o menores que en otros lugares, hay que repasar. Algunos sí pueden ser peores, otros no tanto, ¿no? Pero bueno, en este concreto, yo soy testigo, doy fe de que efectivamente se está haciendo bien dentro de lo que se puede hacer desde los poderes públicos, que no es más que una tarea de acompañamiento, digamos, de asesoramiento de la familia, sobre todo, ¿no? De asesoramiento psicológico, pedagógico, y tomar las decisiones adecuadas en cada momento, ¿no? Las decisiones adecuadas son básicamente el reforzamiento de contenidos y avance curricular, o sea, pasar de curso, ¿no? Entonces, en este sentido, además de ofertar una oferta, valga la redundancia, de formación paralela para estos niños en colaboración con las universidades canarias de mucho interés, ¿no? Tipo el Club Darwin, el Club Einstein, creo que se llama, la verdad que ahora mismo los nombres me patinan un poco en el cerebro, pero bueno, son ofertas que, bueno, están ahí y que estas familias. Y les está pasando muy bien, ¿no?
A mí me hubiera gustado que me hubieran ofertado el club Pamela Anderson en su momento, pero no tuve suerte. El club, o cómo se llama esa actriz de origen húngaro, ¿no? La Sanataki o Panataki, o yo siempre me lío.
Pataki,
el club Pataki, ¿no?
Para eso hay que ser mayor de 18 años ya.
Claro, por eso no me lo ofrecieron.
Yo me hago del club Roberto Moreno para aprender a hablar bien, con propiedad castellana. Y sí. Él se ve que lo ha conseguido, porque si dicen que habla como uno de Burgos.
Sí,
bueno. No, es una exageración, en realidad no lo ha conseguido, porque precisamente la gente que lo oía hablar decía que metía C y Z donde no iban, ¿no?
O sea que no le sale tan bien como a Fernando García Delgado. Todos intentarlo, pero claro, los resultados son diferentes, ¿no? Los éxitos no son siempre, no están siempre al mismo nivel. Pues nosotros podríamos hacer un programa también así. Yo podría hablar con acento. Mire, ahora lo que sí, ya, y ahí ya tenemos que ir terminando, pero no me digan, ustedes se quejan de Roberto Moreno y que me dicen de Clint Eastwood o de John Wayne cuando salen con ese acento del Pisuerga.
Hablan todos como Constantino Romero, ¿no?
Exactamente. Oye, sí, pues se parece, sí, se le parece la voz, ¿no? Se le parece la voz. Pero bueno, eso es ya tema para otro. Sí, las malas lenguas. Bueno, señores, vamos a ir dejándolo por aquí. La verdad que se nos quedan cosas en el tintero, pero es inevitable porque el podcast de hoy, el programa de hoy venía cargadísimo de temas. Pero bueno, como nosotros somos gente de, ¿cómo se llaman? Altas capacidades en esto de la radiodifusión. En fin, nos hemos hecho cargo de la situación con gran solvencia. Don Iván, hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana. Les deseo a todos una feliz semana y que lo pasen bien.
Muy bonito, ¿eh? Don José Miguel, en Madrid, hasta la próxima semana.
Un saludo, que tengan buena semana a todos ustedes.
Igualmente, y a todos ustedes, superdotados, con altas capacidades, fenómenos como Sergio Rodríguez, simplemente buena gente, y como siempre ahí al otro lado, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.